La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, amigos, muy buenas tardes. Como cada jueves, aquí nos tienes a partir de las 5 para contarte todas esas cosas que han pasado en el mundo gastronómico valenciano. Parecía que no, pero al final tuvimos el pasado lunes nuestros premios GastroCope, de los que empezaremos a hablar largo y tendido. Y de hecho, todos nuestros entrevistados de esta tarde son o ganadores o algún finalista, como es el caso de Sot de Xera como destino turístico de la provincia de Valencia. Pero vamos a tener a Manu Yarza, que ganó el premio a Restaurante GastroCope 2023. Félix Martínez, que su bodega, Vera de Escenas, ganó el premio a Bodega GastroCope, y a Santos Ruiz, gerente de la ADEO Arroz de Valencia, porque en producto tradicional valenciano el arroz fue quien se alzó con el triunfo. Había tres auténticos pesos pesados, ¿eh? Estábamos hablando del arroz de Valencia, estábamos hablando de la horchata de chufa y estábamos hablando de las naranjas valencianas. O sea que tres auténticos símbolos, tres auténticos iconos. Cualquiera de los tres,
la piedra angular de nuestra gastronomía,
podría haber ganado, aunque como reconocían los mismos representantes, el mismo presidente de la IGP Cítricos de Valencia, ellos ya sabían que gastronómicamente el arroz
tiene mucho peso,
da mucho juego y tiene un peso grande en nuestra gastronomía. De todo ello hablaremos con Manu Yarza, con Félix Martínez, con Santos Ruiz y con Carmen Fabuel Alonso, concejala de Cultura de Sot de Xera. Pero de momento, vamos a comenzar con las gastronoticias, porque yo no sé si tú te has dado cuenta, Pedro. Dicen que la economía va como una moto. Yo no sé si va como una moto. Lo que sí que va como una moto es nuestra gastronomía, donde no paran de pasar cosas. ¿A que sí, Ainhoa?
Gozar de la vida. Así es como tenemos que afrontar el verano. Y esto lo saben bien los 31 restaurantes de la Comunidad Valenciana que han sido seleccionados por la guía Repsol con sus soletes de verano. Y estos soletes nos invitan a disfrutar durante este periodo estival tanto de chiringuitos como heladerías, bares, cafeterías, restaurantes, vinotecas, que aquí en GastroCope de eso sabemos mucho, y las cocinas fast food. Así que hay que dedicarse a gozar la vida. En toda España han sido 300 los locales que han sido seleccionados, y yo hoy te voy a contar los que están en Valencia. Por ejemplo, en Pinedo tienes El Estibador, luego tienes Farigola y Menta en Torrent, El Pastoret, que está aquí en Valencia, Mama Racha, que está también en Valencia, Casa Ruiz en Sagunto, Maf & Co, que también está en Valencia, Casa José Obélix en Gandía, Chef Amadeo también en Gandía, o L'Establiment en Valencia. Así que toma buena nota de ellos, porque si quieres gozar de la vida, lo tienes que hacer también en estos establecimientos. Y por cierto, ¿eres de los que te gusta hacer vídeos cuando haces escapaditas? Pues apúntate también esto que te voy a contar, ya que el consorcio Camino del Cid ha convocado la sexta edición del concurso de vídeos, un certamen cuyo objetivo es dar a conocer los pueblos, los lugares y las tradiciones existentes en este itinerario turístico. Puedes ganar hasta 600 euros y los vídeos, eso sí, deben de ser de hasta un minuto de duración, y por supuesto los recursos que aparezcan en él deben encontrarse necesariamente en las localidades que incluyen este Camino del Cid. El estilo, pues a tu libre albedrío, y el plazo de presentación acaba, eso sí, el 24 de octubre. Así que si este verano tienes pensado en visitar alguno de estos municipios del Camino del Cid, no dudes en grabar tu visita, porque igual tienes premio. Y nos vamos de festival al son, por supuesto, de los vinos Bobal. Tierra Bobal Fest es uno de los puntos de encuentro en el que la tierra y la música se convierten en elementos imprescindibles para descubrir el patrimonio de una de las comarcas vitivinícolas más antiguas de la península. Por supuesto, hablamos de Utiel-Requena, un festival que huye de las masas, pero que sí que ofrece experiencias únicas e irrepetibles en un entorno privilegiado. Va mucho más allá de un buen cartel de música, va mucho más allá que de una buena copa de vino. Es una auténtica experiencia 360 y vas a poder encontrar toda la información en tierrabobalfest.com. Y no me quiero despedir sin recordarte que puedes descargarte nuestro libro Recetas con nombre de mujer en cope.es/Valencia, donde encontrarás 32 recetas de nuestras cocinas para que este verano, oye, seas el mejor anfitrión. Aperitivos, entrantes, principales e incluso postres harán las delicias de tus invitados, y todos ellos con productos, por supuesto, de nuestra despensa mediterránea. Yo no me lo perdería, ya me lo he descargado, mi PDF lo tengo en el móvil, y oye, que me acerco al mercado central, por ejemplo, que me pilla muy cerquita, pues cojo una de las recetas, miro los ingredientes, los compro y ahora pues le doy esa visión mía particular que puedo darle ahora desde casa, pero eso sí, con el fondo de los grandes nombres de nuestras chefs. Y chicos, por cierto, que sé que también os gusta hacer muchos planes en la ciudad de Valencia, Vicente, Pedro, y a ti que nos estás escuchando, pues te voy a contar que este mismo viernes, mañana mismo, en Ampar Restaurante tienes un menú maridado con vinos de la bodega Carril Cruzado, así que no te lo puedes perder. El restaurante Ampar está en Navarro Reverter número 14 y puedes reservar a través de su email palaudelmar@hospes.com o en el teléfono 963-162-884. Así que yo no tengo mucho más que contaros, pero sé que hay muchísima más actualidad que ahora vamos a seguir descubriendo.
Hay más cosas, porque además el Hotel Ampar, su chef era uno de nuestros nominados en la categoría de cocineros revelación. Fue uno de los tres finalistas.
Y al final, y ganador del Bocuse d'Or en España, que
exacto,
va a ir a la final internacional.
Está seleccionado para representar a España en el Bocuse d'Or. Eso es verdad. Pero bueno, hay muchas más cosas. Bueno, A ver, ayer por la mañana Anabel Navas presentaba en su MiCube, en el Mercado de Colón, una revisión de el famoso bocadillo de la Brascada, pero bueno, una revisión hecha de una manera distinta, más como un pincho que puedes comer acompañado de pan o no. Con un toque así moruno, muy especiado. ¿Sabes? Está muy bien, ¿eh? Es que Anabel, este es uno de sus productos de temporada.
¿Sabes?
Y todo lo que elabora, lo elabora con productos del mercado, del mercado de Colón.
Por supuesto, no podía ser de otra manera. ¿Sabes dónde nació la Brascada, no?
No, ni idea.
La Brascada nació en los 80, un profesional de hostelería tristemente desaparecido, Ramón Martínez Arolas, que creó varios bares en Valencia que en su momento fueron míticos, como fue Nederland, don Pablo.
Hombre,
y Mandoni.
Y Mandoni, sí, señor.
Ahí nació la Brascada.
Sí, señor. Bueno, fantástico, ¿eh? Yo creo que lo va a tener durante un mes, un par
bien,
de meses.
Nos acercaremos un día a tomarlo.
Y yo se lo recomiendo porque a mí me encantó. Oye, y también hemos tenido esta semana más cosas, Pedro.
Porque la
fiesta la fiesta del verano en Aurracó.
Ah, no, sí, eso el miércoles por la tarde. Sí, sí, por la tarde, perdón.
Muy bien. En Aurracó todos los años realiza una fiesta de bienvenida al verano. Es un sitio encantador. Los mosquitos en esta ocasión se portaron bien, no se cebaron demasiado con nosotros, pero bueno, fue un rato allí para departir con los amigos. Y bueno,
teníamos a la gente de bodegas Vicente Gandía, estaba la gente de Japofis con sus ostras de Girardot.
Bueno, el que estaba o tenía que haber estado era Salva Pellicer,
pero estaba volando
en República Dominicana. mandó a uno de sus chicos, a quien le ayudaron, contó con la colaboración inestimable de Raúl Magraner.
Y de su hijo.
Y de Jordi, que Raúl es un experto abriendo ostras. Bueno. Y estuvieron allí colaborando, o sea que muy bien. Y luego, pues lo mismo también, en la Marineta. En la Marineta tuvimos a la gente del Vinalopó.
Con su uva famosa.
Presentando, no, pero en este caso eran productos en general de la gastronomía alicantina, ¿eh? Y allí comimos un arroz, el típico ese arroz que preparó el chef de Casa Sánchez de Monóvar, el arroz con conejo y caracoles.
Caracoles, el mítico.
Estaba el amigo Rafa Poveda allí con sus vinos.
Con sus fondillones.
Yo me tuve que ir antes, no me dio tiempo para probarlo, pero bueno, estaban también los de la quesería Los Molinos de Monóvar, que también hicieron una selección de quesos. Que Pedro, que sí, que la economía no sé, pero que la gastronomía va como una moto.
Avante el mar si no vuela un velero mercantil.
Exacto, la gente tiene ganas de moverse, tiene ganas de hacer cosas, oye, y bueno, y lo más importante.
Aquí siempre tendrá su eco.
Que mira, que digo yo que este fin de semana también hay una feria del tomate en Meliana.
Ah, sí, Meliana,
que organiza nuestra amiga Maje Martínez.
Maje Martínez, sí, señor.
Que quien quiera se puede acercar también. Pero usted y yo tenemos que estar en Montserrat.
Mañana en Montserrat todo el día.
La primera feria o el primer concurso de vermut de Montserrat. Uh-huh. El señor Pedro José García Mocholí y quien nos habla, Vicente Gil, han tenido la deferencia de
invitarnos
de jurados. Y entonces estaremos allí acompañando a buenos amigos como
Emili Piera, Jordi Morera. Uh-huh. Pasaremos un rato agradable, seguro que sí.
Un rato en buena compañía y sobre todo bebiendo una cosa que a mí me gusta mucho.
Sí, estuvieron muy vermuteros, sí.
Que son los vermuts, y a ver quién gana, porque hay dos categorías. Está blanco, tinto y barrica, es reserva. Sabéis que desde hace un tiempo ya la gente quiere darle una categoría al vermut y está haciendo cosas con barrica. Pues bueno, pues todo eso. Venga, que nos vamos, hacemos una pequeña pausa publicitaria porque os estamos contando muchas cosas y no sé si al final os vais a quedar con toda la copla. Una pequeña pausa y volvemos rápidamente y seguramente con el señor Félix Martínez de Vera de Escenas.
La tarde.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Tenemos más de 2.000 historias que contar, porque cada vino tiene una distinta. Le Blosen, tienda especializada en vinos y destilados. Estamos en Cuart de Poblet, en la Avenida de Madrid número 55, salida 349 de la A3. Y ahora también en nuestra tienda online leblosen.es. Le Blosen, especialistas en vinos y destilados.
¡Taxi! 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 ¡Aquí!
Sé más rápido, gana tiempo, pide taxi. Pide taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil, busca Pide taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide taxi, tu taxi en tu móvil. Pide taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Ya está a tu alcance el libro de recetas con nombre de mujer, desde las más tradicionales a las más sofisticadas. Descárgatelo en cope.es/Valencia. Patrocina Gastrónoma, Feria Gastronómica del Mediterráneo, Restaurante Racó de la Pobla, La Clandestilería, Hogar Cerámico Porcelagrés, Centro Comercial Bonaire, Clos Corbí Bodegas, Caldos y Paellas a Leña El Paeller.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
La tarde.
Gastrocope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, como os hemos dicho, empezamos nuestra ronda de los ganadores de esos premios Gastrocope y Turiscope, que la verdad es que Pedro está comenzando a tener una gran repercusión en el sector, lo cual nos alegra muchísimo. Y yo creo que buena parte del éxito es ese jurado independiente.
Sí, bueno, ese jurado que ya creamos el año pasado. El año pasado contamos con Manolo Alonso Fominae, que es a Manolo, pero este año nos dijo que por motivos personales no podía acudir. Entonces, bueno, pues llamamos a nuestra querida Begoña Rodrigo y con los miembros del año pasado, Pablo Lozano del Palacio
Valencia Club
Cocina, con Vicente Escamilla de Cinco Barricas y con nuestra querida Manuela Romeralo, sumiller y ganadora del Habano Sumiller del año 2006, bueno, pues confrontamos un jurado, sobre todo lo que tú dices, independiente y hubieron...
No, a ver, sobre todo un jurado de nivel.
De nivel, y luego un jurado independiente.
Muy especializado y tal. Lo único es que el señor Escamilla, que Pedro lo ha ubicado en Cinco Barricas...
No,
es,
perdón, en Semana Vitivinícola, perdón.
Un pequeño lapsus ahí, pero bueno, no pasa absolutamente nada.
Porque tiene boca
y hablando de la Semana Vitivinícola... uno de los premios era a mejor bodega, ¿no? Perdón, borrad la palabra mejor. Era uno de los premios era a la bodega Gastrocope 2023. Porque es lo de mejor, luego hay gente que se enfada y tal, y no. Es el jurado decide premiar a un vino o decide premiar a una bodega.
O a un restaurante.
O a un restaurante o a un cocinero de revelación, etcétera. Bueno, la cuestión es que había... tres nominados de peso. Estaba Mustiguillo.
Estaba Chozas Carrascal. Con Antonio Sarrión a la cabeza, los dos.
Y estaba Vera de Escenas.
Y al final, pues ganó Félix con Vera de Escenas.
Félix, ¿te esperabas el premio?
Pues no. Además, fui con mucha ilusión. Y me acompañaba a mi hija y se lo decía, de verdad, le decía, mira, hemos pasado un buen rato y si no nos vamos con premio, tan contento. pero tuvimos la sorpresa y...
Hay una cosa feliz que la gente suele decir y es verdad, o sea, no, es que ser uno de los tres finalistas ya es importante.
Claro.
Y es cierto porque al final hay muchas categorías en las que aparecen más de 40 o 50 nombres. O sea, que cuidado, que hay una primera criba y después hay una segunda criba y de esa segunda criba aparecen ya los tres finalistas y luego y al final el ganador. O sea, que cuidado, que no es...
No es moco de pavo.
No se elige entre cinco o seis. O sea, no, que es... No. Oye, que digo yo que hablar de Vera de Escenas... ya dijimos que era una bodega eminentemente familiar y tal, pero claro, hablar de Vera de Escenas es hablar de don Francisco Martínez Vermell, ¿no? Porque tu padre fue toda una institución en el mundo del vino y en Requena.
Sí, él toda su vida profesional la dedicó al vino y Vera de Escenas fue como su... ilusión de cuando ya era mayor, que estaba pensando en retirarse, de elaborar vinos con marca propia. Uh-huh. Y tuvo continuidad con los hijos y es lo que le daba en sus últimos años, pues estaba encantado, la verdad.
Y además presidente de la Asociación Nacional de Enólogos. Y por si no lo saben... Ese monumento tan chulo que está allí en la avenida Enriquena, dedicado a la vendimia, pues ese monumento se hizo gracias a la iniciativa de don Francisco Martínez Vermell.
Sí, eso fue una cabezonería de mi padre, que él vino a Requena, pero era del Grau, de Valencia.
Sí.
Y cuando llegó en los años, principios de los años 40... y quemaban en Requena un monumento alegórico a la vendimia, y él pensó que eso había que hacerlo para siempre, de piedra y con figuras de bronce. Y años después lo consiguió.
Oye, y Vera de Escenas... es una bodega familiar, ya lo dijimos esa noche y lo hemos vuelto a repetir ahora. Pero lo de familiar es... Bueno, ahora quizás un poco más, pero al final de todos los hermanos, único que da un paso al frente y que dice yo me hago cargo es Félix, ¿no?
Félix, ¿no?
Sí, soy el menor de siete hermanos y pues a lo mejor porque lo viví el inicio de Vera de Escenas, que yo entonces era adolescente y me ilusioné desde el principio, quise dedicarme a esto.
Oye, y ahora ya tienes un sobrino también que se ha incorporado a la bodega, ¿no? O que empieza a colaborar contigo.
Eduardo, no, ya lleva, pasa el tiempo volando. Yo son por lo menos 5 años que se he involucrado al 100%, y con él pues hemos ampliado sobre todo lo que es la parte de enoturismo. Uh-huh. Y, o sea que hay relevo generacional.
Yo también están tus hijas implicadas, ¿no? Yo veo a tus hijas bastante implicadas, ¿no?
Sí, están estudiando todavía. Uh-huh. Pero sí están muy implicadas. Con el tema de redes sociales, ellas son las
maestras, ¿no?
Las que manejan el cotarro.
Félix, una semana antes, la semana del 21 de junio, estuvimos en la bodega porque celebrabas el 25 aniversario de haber embotellado el primer Casa Don Ángel, elaborado 100% con la variedad Bobal. Y vimos esa cata vertical que nos ofreciste a los invitados. Y cuando tú empezaste a hacer el Bobal en el año 98, ¿qué decían de hacer un monovarietal de Bobal y embotellarlo?
Pues que no se lo creía casi nadie. Estaba la idea de que con Bobal no era posible hacer vinos de crianza, vinos de guarda con largas crianzas en botella y que luego además evolucionaran, primero en barrique y luego en botella. Y nuestra apuesta fue porque como ya trabajamos entonces con las variedades internacionales, la Cabernet Sauvignon, uh-huh, el Blot, que ya había plantado mi padre, fueron los primeros viñedos de estas variedades que se plantaron por aquí. Nos dimos cuenta cuando íbamos a ferias internacionales que había que diferenciarse, había que llevar algo que fuera genuino, autóctono, y fue nuestra apuesta decidida por los vinos de Bobal.
Bueno, además es la variedad vuestra de Utiel Requena por excelencia, y la verdad es que tú fuiste pionero en ese aspecto, ¿eh? Luego llegó Tony Sarrión o llegó Pablo Osorio con su Bobal, y ahora se están haciendo monovarietales realmente espléndidos con el Bobal. Pero había que dar el paso.
Claro.
¿Eh? Y hace 25 años Félix Martínez dio el paso con su Casa Don Ángel.
Así es, en aquella época casi nadie lo creía. Incluso en publicaciones se hablaba de la Bobal como verdad no apta, uh-huh, para la crianza. Todo lo contrario de lo que hemos podido demostrar ahora.
Incluso creo que plantaste Malbec Argentina.
También tenemos unos viñedos de Malbec. Y vamos, siempre estamos haciendo experimentos.
Muy bien.
Félix, nuestra más sincera enhorabuena. Tenemos que decir a nuestro oyente que también realizáis en Vera de Estenas visitas enoturísticas.
Tiene un hotelito, ¿eh?
Que es muy interesante, o poderse quedar en el hotel o visitar vuestra bodega. Y, por supuesto, ya catar vuestros vinos. Nosotros el otro día en la cata vertical del Casa Don Ángel, a mí tengo que decirte que yo el 2004 lo encontré especialmente bueno.
Sí, es una añada muy especial. Sí. Fíjate si han pasado años.
Que sigue estando viva, ¿eh?
Con sus aromas y una boca estupenda.
Te sigue diciendo muchas cosas cuando abres la botella, ¿eh? Esa es la verdad.
Así es.
Oye, una cosa, antes de que nos marchemos. Por ejemplo, si quien nos está escuchando quiere hacer una visita a la bodega, ¿qué tiene que hacer? ¿A través de vuestra web pueden reservarlo?
Sí. Lo mejor es entrar en la web, que es veradeestenas.es, y reservar una visita para... Intentamos siempre que sean grupos reducidos, que no esté masificado. Y la bodega, pues, tiene encanto.
Mucho encanto. Tiene sabor, como los vinos de Vera de Estenas. ¿Eh? Oye, Félix, muchísimas gracias. Te reiteramos nuestra enhorabuena por tu premio. Que aunque el premio lo da el programa, recordamos una vez más que es un jurado independiente quien lo vota y quien lo decide. Enhorabuena, Bodega Vera de Estenas, Premio Bodega Gastrocope 2023. Un abrazo grande.
Un abrazo y muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, feliz.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Las Añadas patrocina la sección de restauración. Las Añadas, servicio y calidad a disposición de la hostelería valenciana.
Nos estamos riendo porque, bueno, tenemos ya con nosotros a Manu Yarza. Manu, que ya fue finalista el pasado año a Restaurante Gastrocope. Y que yo no sé, yo lo vi llegar, pero así muy sonriente, muy tal, como diciendo, ¿para qué vengo este año? Así, no lo sé.
Hola.
Pero
Manu, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Fue sorprendente o tú tenías alguna esperanza en estos mamones cuando ya después de 2 años aquí citándome, algo me van a tener que dar, ¿no?
No, como estuvo bien la primera, digo, bueno, pues me pase voy, lo que pase, voy a pasármelo
si
bien.
Premio, me lo paso bien, ¿no?
Sí, la verdad. Perfecto. Que sí, no íbamos con ningún tipo de... pues nada, de expectativa, pues nada, íbamos, y más con los otros dos finalistas, que eran Edu y la Sastrería, vamos, pues la verdad que estábamos a un nivel pues que cualquiera hubiera ganado, pero bueno, sí que fue algo que me emocionó ganar, me encantó.
Hubo un gesto muy bonito, que yo creo que la gente no lo vio, cuando tú tuviste que levantarte y pasar por delante tanto de Edu como de Ricardo, que los dos te dieron un abrazo.
Total.
Fue un gesto muy bonito, de verdad.
Hombre,
yo hice una pequeña foto que no quedó muy allá, pero vamos, fue un gesto muy bonito, de verdad.
No, normal, con esta tripa no puede quedar bien esta. No, qué broma. No,
el móvil bueno, el que tenía cuando...
No es el mejor ahora, es el mejor.
Cuando empezó
el
COPE,
este es el mejor.
Se lo ha cargado. Y ahora tiene uno que no sé yo.
No, pero Manu, aparte del premio, que siempre hace ilusión y lo puedes lucir con orgullo y con todo merecimiento, el día a día... es bueno, ¿no? El día a día de Yarza es bueno, es un buen día.
Sí, la verdad,
¿no?
Que, a ver, pues lo que hablamos, esto es un reconocimiento, pero bueno, el premio real es eso, tener un día a día donde la gente pues es muy asidua, donde tenemos unos clientes que repiten, sobre todo gente que vuelve a venir una, dos, tres veces al mes, pues ahí te quiere decir pues que algo les gusta del local.
Nosotros la última vez que estuviste en el programa utilizamos una frase que repetimos muy a menudo porque es totalmente cierta. Es el restaurante que cuando se lo recomendamos a alguien no defrauda. O sea, pues sí. Siempre que te hemos mandado a alguien a Yarza, pues luego te han llamado, te han dicho, oye, enano, que ha estado muy bien, ¿qué tal? O sea,
pues muchas gracias, Vicente.
Come
no,
bien.
No,
la verdad, relación calidad-precio es muy buena.
Exacto, si nosotros intentamos vender, ¿verdad? O sea, nosotros pues conseguimos el producto que mejor podemos tener, vamos, intentamos no fastidiarlo, hacerlo de la forma en que la gente... pues quiere disfrutar, ¿no? No queremos alimentar nuestro ego, queremos alimentar...
Nosotros cuando recomendamos...
Dicho,
perdón.
No, lo que digo, que ha dicho una cosa que es fantástica. Dice, queremos utilizar, procuramos tener el mejor producto, no estropearlo.
Eso es verdad. Es que,
cuidado, que hay cocinero que teniendo buen producto...
Que si le pone una salsa, que si le pone...
Pues sí, al final muchas veces no hay que darle muchas... vueltas, hay cosas, pues sí, si quieres guisar, lógicamente tenemos una parte de nuestra oferta que es el guiso, pues tenemos la sepia encebollada, vamos haciendo ahora menos, pero también tenemos unas faves, tenemos mucho guiso, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay productos que, sinceramente, con los guisantes lágrima han terminado ahora, pero eso es un producto que agradece... lo mínimo, calentarlos, sí, le pones una yemita de huevo o eso, ya lo tienes.
Sin clara.
Pero
sin
muchas veces le quieres dar muchas vueltas y dices, jolín, ya te has cargado algo tan sutil.
No, pero ¿no? Fíjate, cuando nosotros recomendamos, también recomendamos con la seguridad de que estamos recomendando un buen sitio, porque también nuestro prestigio está en juego, ¿no? Entonces, tú eres uno de nuestros restaurantes preferidos, como, bueno, han sido los finalistas o los que el año pasado más o menos... Pero yo creo que es lo que decíamos, ¿no? La saber realmente lo que está en tus manos y cómo desarrollarlo.
Exacto. Yo creo que al final lo que hay que pensar es cómo se varía ese cliente, ¿no? ¿Qué le apetece al cliente, no qué me apetece a mí? O sea, también porque es mi casa y lógicamente vamos a hacer cosas que a mí me apetezcan.
¿Tú
pero...
dices lo que a ti te apetece?
Yo sí. Yo guiso lo que a mí me apetece pensando siempre en que le va a gustar a un público pues mayoritario, ¿no? Quiero decir, pues hay cosas...
Oye,
que no...
Y a ver, aunque Yarza no sea un restaurante de arroces, los arroces de Manu, vamos...
Están bien.
Totalmente, sí. La verdad es que últimamente
la gente los
aprecia.
Está pidiendo.
Sí. Ahora que además, en esta época estival, ya la gente de nuestra zona, incluso mucho cliente asiduo, pues se va a una segunda residencia, así que es verdad que el extranjero pide mucho arroz también. Claro. Entonces, ahora, esto no para, no
bueno,
para.
Yo te tengo que contar que el director de esta emisora, el año pasado, en cuando estábamos celebrando en el circuito la jornada de Rock FM, me dijo, oye, me ha llevado mi nuera y mi hijo a comer a un sitio, nos han hecho un arroz fantástico. Este lo tenéis que entrevistar y tal. Digo, ¿quién es? Dice, Ayarza. Digo, ha llegado tarde, ya lo hemos entrevistado. Digo, claro, pero bueno, no, pero, me alegro pero, muchísimo de que te haya gustado.
Tendría suerte ese día, ¿no?
Por lo que dice Manu del producto y cómo lo trabaja, yo creo que hay una parte esencial en vosotros que sin querer os hacéis psicólogos. Pues, porque tenéis que conocer un poco la sensibilidad del cliente.
Exacto.
Y cómo tratarlo y cómo hacerle ese producto. Porque normalmente yo soy más un poco... Soy un poco iconoclasta en el sentido que a veces pido cosas diferentes a las otra vez. O sea, sí, voy claro. Un par de veces, una vez al mes, y pido cosas diferentes, ¿no? Pero hay gente que yo creo que va a comer siempre, pues por la época de del guisante lágrima. Hay gente, legión, que van a por el guisante lágrima.
Totalmente, sí que es verdad que hay gente, pues hay platos que no se pueden tocar. Nosotros hacemos, por ejemplo, al principio la carta era muy distinta. La carta que teníamos inicialmente pues era un poco más abierta, en el sentido que hacíamos hasta, bueno, que no está nada mal, pero hacíamos bravas, hacíamos una especie de cocas, de montaditos y esto, que ahora ya no hacemos porque...
Sí, pero seguís manteniendo una salida rusa porque no la puedes quitar.
O la rusa, por ejemplo, hacemos unos chipirones en su tinta que la gente, pues porque a lo mejor no hacen en muchos sitios, viene a dreda a comerse
el chipirón. Abarcar tanto, yo no sé si eso es que bueno, económicamente y para el cliente que va a visitarte. Oye, por cierto, que estábamos hablando ahora mismo de arroces y en esta pasada edición, la edición del lunes de los premios Gastrocope... En la categoría de producto tradicional valenciano había tres auténticos pesos pesados, como hemos dicho ya, la horchata de chufa, la naranja de Valencia y el arroz de la Albufera. Y al final el arroz de la Albufera se llevó el gato al agua, subió a recoger el premio Ricardo Císcar, presidente de la DEO. Pero ahora tenemos al teléfono a Santos Ruiz, que es el gerente de la DEO. Santos, muy buenas tardes.
Hola, Vicente. Buenas
Hola,
tardes.
Buenas tardes, Santos.
Hola, Santos.
Buenas tardes, Pedro.
Oye, que estamos aquí con Manu Yarza. ¿Qué tal trata Manu el arroz?
¿Qué tal, Santos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Manu. Manu es uno de... Bueno, yo creo que el futuro de la cocina valenciana pasa por gente como Manu Yarza. No sé si estoy de acuerdo conmigo.
Sí,
¿no?
Totalmente, pero totalmente, que... totalmente, totalmente.
Bueno, pues cuidado, ¿eh? No, gracias, Santos, de verdad.
Oye, Santos, la gente le cuesta imaginar a veces la importancia del arroz. Y ojo... Ya no estoy hablando de que hace 1.200 años que lo cultivamos en la Albufera o de la cantidad de kilos anuales, sino de la importancia por lo que representa precisamente, que estamos hablando ahora con Manu, con lo que representa para la gastronomía valenciana. O sea, sin el arroz tendríamos seña de identidad propia o sería muy distinta a la que tenemos.
Bueno, un poco, yo creo que es fruto de una cosa y de la otra. Fíjate, tú decías, ¿no es por los 1.200 años? Yo creo que sí. Yo creo que sí, si en Valencia sí. Hemos generado esa gran diversidad gastronómica en torno al arroz, yo creo que se debe a que llevamos 1.200 años cultivando arroz en esta zona. Cosa que en el resto de España, que también hacen arroz, pues no tienen esta trayectoria ni esta tradición. Piensa que el arroz llega al Delta del Ebro de la mano de los valencianos a finales del siglo XIX, que empiezan a poner en cultivo la margen derecha del río Ebro. Pero es que a Sevilla...
A Sevilla también.
Sí, pero en los años 60, que
ya
es
más
antes
tarde.
De ayer, como aquel que dice.
Históricamente sí, dos días.
Claro, o sea, y al final, bueno, pues eso es lo que después de tanto... Nosotros llevamos, ya te digo, 1.200 años desde los árabes, desde el siglo VIII, cultivando el arroz aquí. El recetario gastronómico arrocero español es en sí misma el recetario gastronómico arrocero valenciano, que con generosidad y con mucho gusto se exporta al resto de España, pero es aquí donde nace, y nace aquí porque aquí es donde nace el arroz.
Oye, ¿qué importancia económica tiene el arroz? Porque, bueno, quizás lo que no saben los oyentes es que habrá dos o tres empresas grandes que les suena mucho porque tienen muy consolidada la imagen de marca, pero que realmente los productores son una infinidad de pequeños agricultores.
Sí, Sí, mira, nosotros tenemos 8.000 agricultores en
este
entorno. 8.000. Se diferencia mucho la fisionomía del agricultor que está al sur del lago de la que está el que está al norte del lago. Los que están al sur del lago, pues me refiero a poblaciones como Sueca, Cullera, sí. Sollana, son agricultores más profesionales, con extensiones más grandes, de tal manera que ahí hay menos agricultores pero con más superficie. Al norte del lago, Catarroja, Masanasa, Alfafar, seguramente por la proximidad a los grandes centros industriales, a Musafes, La Ford, el mueble de Sedaví, todo esto, pues ahí se popularizó más la agricultura a tiempo parcial y hay muchos más agricultores con menos superficie. Pero independientemente de esos 8 agricultores, luego tenemos también el corazón de la industria arrocera española que se concentra aquí en Valencia. Aquí hay mucha más industria que en el resto de España porque aquí es donde nace el arroz, donde se genera todo este tejido, permíteme que diga, industrial o manufacturero del arroz.
Sí, sí.
Y se va luego extendiendo el cultivo, pero no tan rápidamente la industria que sigue permaneciendo aquí en esta zona.
La paella como tal nace a nivel, digamos, popular. Viene un poco de la Malvarrosa del otro día cuando estábamos en el... en la barraca de la Albufera, que dices aquel recital recordando a Blasco Ibáñez, yo creo que nace en torno a Blasco Ibáñez y a la playa de la Malvarrosa, las pinturas de Sorolla, pero yo creo que hemos ganado en calidad los últimos 20 años en Valencia, comparándolo con aquellas paellas de los años 50, de Hemingway, de Gary Cooper, de las fotos de la Pepica, de la Marcelina. Yo creo que hemos ganado en calidad, ¿no, Santos?
Hombre, eso lo sabes tú mejor que yo, que empezaste a comer unos cuantos años antes.
Pero porque soy mayor, porque soy mayor que
Es verdad, de esa época el único que se acuerda es nosotros, bueno, no, que somos más jóvenes.
Perdón.
Que digo que empezaste también antes, o sea que...
También.
Tú eso lo has conocido mejor que yo, pero
sí.
Pero es verdad, yo lo conozco más por referencias a aquella época. Lo escribía Josep Pla, el padre de la crítica gastronómica española, decía, los arroces que cocina la restauración valenciana son de una calidad tan discutible que han contribuido mucho a la vida familiar valenciana.
Quería decir
el hombre que eran tan malos que la gente prefería quedarse en casa.
Pero fíjate, yo también tengo que desmontar un mito, que tampoco se comen tan buenos arroces en las casas particulares, también te lo tengo que decir, porque a veces vas a casas particulares y te quieren agasajar con un arroz y dices, bueno, ¿luego qué comemos, no? Creo que también...
Sí, en eso lleva razón, pero uno siempre es más indulgente con su madre que con el
arroz. No, con la madre indudablemente, pero con el amigo no, que soy indulgente, eso te lo digo, ¿eh?
No, pero no lo dices.
Con el amigo menos, pero sí que
es verdad,
que hoy en día, a nivel profesional... se están haciendo grandes...
Yo creo que en estos momentos, ahora toca más el arroz que yo, pero yo creo que en estos momentos estamos en el momento álgido de la paella valenciana. Hablamos de la paella, porque yo me gusta marcar mucho las diferencias. Yo creo que es el momento álgido de la paella valenciana que encuentras en Valencia y en provincia de Valencia, grandes paellas.
Mira, el día que comí la paella de Vicente Rioja, cuando pegué la primera cucharada... Cuando la tenía a 4 dedos ya de la boca, ya me quería morir, porque aquello tenía un aroma y es difícil encontrar paellas valencianas realmente buenas. Afortunadamente, en Valencia ciudad ya comienza a haber paellas donde tú puedes aconsejarle a alguien que vaya sin que después corras peligro de que te asesinen. Pero bueno,
yo creo que ha habido una evolución en eso, si me permitís.
Sí, claro.
Seguramente en el 72, cuando Josep Pla escribió aquello de los arroces familiares y tal, seguramente que no había ninguno que se comiera bueno, por una sencilla razón, y es que en ese momento todos los valencianos comían arroz en su casa todos los días de la semana.
Casi todos los
días, que comían fuera eran los turistas, y los turistas cualquier cosa les valía.
Hombre, claro,
de eso pasamos a una época, que es cuando yo empecé a conocer más este mundo del arroz, en el que los arroces eran esos arroces melosos, que son un recurso relativamente fácil dentro de la hostelería, y fue un primer paso a encontrar buenos arroces melosos. Después otro siguiente paso fue encontrar arroces secos y buenos, en el centro de Valencia incluso, ¿no?, con los problemas que da el espacio y tal. Y es verdad, estoy muy de acuerdo con Pedro, que ahora llega probablemente el último escalafón, el más difícil de recorrer, que es el de la paella valenciana, porque tiene todas las dificultades de un arroz seco, todas las dificultades o los hándicaps de espacio que necesitan las paellas, que necesitan tantos esos paelleros tan grandes, tal, eso es un problema para los hosteleros, pero es que luego encima es como el gran icono de la gastronomía valenciana.
Total.
¿No?
Pero fíjate, Santos, yo creo que hay una cosa muy importante. Y te la voy a decir, la he dicho muchas veces porque no es la primera vez. Yo creo que hemos roto el techo del precio. Y me explico.
Bueno, claro, muy importante, claro que sí, Pedro, claro que sí.
Porque
a cobrar lo que valen las cosas, no las puedes hacer con calidad.
Efectivamente. Claro. Tú hace 30 años hacías una paella en la Malvarrosa y cobrabas 350 pesetas la ración, que no estaba mal, estaba bien, pero tu vecino decía 350, pues yo lo pongo a 325. Yeah. Y el otro lo ponía a 300, y el otro lo ponía a 275. ¿Qué pasaba? Que en vez de decir, vamos a hacer una buena paella, vamos a hacer una paella barata. ¿Qué conlleva? Conlleva que la calidad no está a la altura. Y yo creo que se rompió el techo del precio. Los valencianos estaban dispuestos a pagar pues 1.500, 1.800 pesetas por una ración de paella, y ahí es cuando empezamos a ver la evolución de verdad de la paella.
Claro, sin producto no se puede hacer una buena cocina. Y luego la paella también tiene un intangible que hay que pagar, y es que es difícil de hacer.
Muy difícil.
Es decir, tú, el arrocero es como el portero en el fútbol, ¿sabes?
Es
como
el que canta, es el que canta, es el que canta.
Claro, no, yo qué sé, es que es un especialista. Ese no te sirve, el que está haciendo las lubinas, tú no lo puedes pasar a hacer los arroces. Necesitas un arrocero, porque el de las lubinas te puede hacer un arroz. Pero en un restaurante uno no hace un arroz, tiene que hacer 10 o 12 o 15 paellas en un servicio.
Claro.
Y para eso ya hay que ser un especialista.
Oye, de tus palabras, y voy a aprovechar ahora la presencia de Santos como crítico gastronómico, no como gerente de la DEO, y que tenemos aquí también a un gran cocinero como Manu, de tus palabras quiero intuir que es más complicado hacer el arroz seco que hacer el meloso o el caldoso.
Muchísimo.
No, yo creo que sin duda, ¿no, Pedro? Manu,
totalmente. Sí. Además, mira, con un agravante, y yo como paellero aficionado, por favor, no me malinterpretéis. O sea,
Por cierto, tenéis un desafío pendiente, cuando queráis.
No te preocupes, cuando queramos, no te preocupes.
A mí me han hablado muy bien de las paellas de Pedro, pero yo desconfío porque hasta que no las pruebe.
Eso también tiene razón, totalmente. No, pero fíjate, en la paella puedes freír el pollo y el conejo con delicadeza. La verdura, el sofrito, el caldo, pero es que hasta los últimos 20 minutos que dices el quidas el arroz, todo lo demás no vale para nada.
Sí. Siempre estás a punto de cagarla, perdón.
Sí, totalmente.
Desde que empiezas, porque cuando empiezas también te la estás jugando. Porque
sí,
si ojo que el pimentón no se te queme.
Pero los últimos 15 minutos son los verdaderamente fundamentales.
Ahí es cuando yo, que no fumo, me enciendo un cigarro, ¿sabes?
Yo me lo fumo cuando sale buena paella, me fumo el puro.
Yo me acuerdo una vez en Hotel Las Arenas que Santos soltó. La gente dice que el arroz tiene que estar sueltecito. Era una chorrada. Y oye, pero sí que tiene que estar sueltecito, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que no tiene que estar es empastrado.
Claro, efectivamente.
Pero esa obsesión que tienen, por ejemplo, los alicantinos o también los madrileños por encontrar unos arroces que se esparcen en la paella, ¿sabes? Muy sueltos, muy... Yo creo que eso no es del todo correcto. Es decir,
y muy secos.
Los arroces, en realidad, tienen que tener humedad superficial.
Efectivamente, tú lo has dicho muchas veces.
Un poco adheriditos unos granos contra otros. Tú no esperas que estén del todo sueltos.
Y un poco arrastrarlos con la lengua en el paladar. Eso te lo he oído muchas veces decírtelo, y eso es verdad. Correcto.
Claro. Claro.
¿A Manu se le han quemado muchos arroces o no?
Bueno, claro que sí. Al final yo creo que el truco también de las paellas es hacer muchas.
Oye, estaríamos horas y horas hablando con vosotros, pero debemos de tener ahí esperando a la concejala de Sot de Chera, que fue una de las finalistas, a Carmen. Y tengo que agradeceros a los dos, a Manu y a Santos, que hayáis estado esta tarde con nosotros, y sobre todo que hayamos estado hablando de arroz y de arroces.
Gracias.
Oye, un saludo muy grande a los dos.
Muchas gracias, Santos, por venir. Un abrazo.
Un abrazo,
Santos. Gracias,
gracias a todos.
La tarde.
GastroCope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Una nueva temporada comienza. Ya puedes encontrar todas las novedades en nuestras tiendas de Pasaje Ripalda y en los Corte Inglés de Avenida de Francia y Colón. Y también en la web alvaromoliner.com. Una nueva colección de tejidos y complementos te esperan. ¿Dónde? En Álvaro Moliner, tu indumentaria desde 1939.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polar Cube. Compraventa, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polar Cube. ¡Enganchados a ti!
Restaurante Albufera. Bebe, come, disfruta. Entorno privilegiado, la Albufera de Valencia. Cocina tradicional. Degusta nuestro exquisito all y pebre. Anguila de la Albufera. albufera o una insuperable paella de pollo, conejo, pato y caracoles. Restaurante Albufera, Plaza Sequiota 5. Reservas en el 96-162-0387. Si vienes en bus, te pagamos el ticket. Tenemos más de 2.000 historias que contar, porque cada vino tiene una distinta. Le Blosen, tienda especializada en vinos y destilados. Estamos en Quart de Poblet, Avenida de Madrid 55, salida 349 de la A3. Le Blosen, 96-153-2615. Ven a conocernos.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Oye, Peter, y para uno de estos arroces tan suculentos que hemos estado comentando, que ya se nos estaba cayendo
tenemos
la tarjeta.
Tenemos el vino, tenemos el vino.
¿Tú qué recomendarías, el
Rebelía,
por ejemplo?
A ver. Un Rebelía blanco de Bodegas Vega Alfaro.
Un Rebelía blanco.
Elaborado 50% con la variedad Chardonnay, 50% con la Sauvignon Blanc. Proviene de la finca Alfaro. Es un vino fresco, es un vino aromático. Es un vino que respeta mucho los sabores propios del arroz y de verdad es un vino que tiene ese toque refrescante.
Rebelía blanco, extraordinario, ¿eh? Y con muy buena relación calidad-precio.
Como todos los vinos de Rodolfo Valiente, una relación calidad-precio excepcional.
Rebelía blanco. Oye, y nos vamos a ir corriendo a la comarca de Los Serranos, nos vamos ya casi nos salimos de la provincia, porque tenemos ahí esperando a Carmen, a la concejala de Cultura de Sot de Xera. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, chicos.
Buenas tardes, Carmen.
Oye, ¿qué pensasteis cuando alguien llamó al ayuntamiento y dijo, oye, que aquí hay unos locos de la COPE que dicen que sois finalistas en destino turístico de la provincia de Valencia?
Pues la verdad es que primero es que fue una gran ilusión y una gran sorpresa, ¿no? Oye, aunque solemos ser patriotas de nuestro pueblo, pero fue emocionante, la verdad.
Sí, porque muchas veces piensas que la labor que haces turística puede llegar a todo el mundo, ¿no? Por eso te digo que la sorpresa fue...
Sí, la verdad es que fue muy... Nos hizo mucha ilusión y muy orgullosos también de que nuestro pueblo esté ahí representado. Por pequeñito que sea, al final es muy grande.
Por supuesto.
Pero hay una cosa que a mí me llamó la atención. Sois uno de los tres, ¿cómo se llaman? Parques... ¿Qué nombre es el vuestro? ¿Cómo?
Parque natural y geológico.
Geológico. Uh-huh. Solo hay tres parques geológicos en España y uno de ellos es el parque de Sot de Xera.
Sí. Al final el parque geológico también tiene mucho que ver con las fallas que puedes encontrar en el pueblo, con los anticlinares y luego toda la parte del parque natural pues tiene mucho que ver con el bosque que nos rodea. Estamos rodeados de monte y estamos enclavados en un valle chiquitín.
Oye, que no sea bruto el oyente y al hablar de fallas, que no se crea que son los monumentos de cartón piedra que quemamos en San José, ¿eh?
No, las fallas
estamos hablando de la falla como accidente
falla
geológico.
Falla geológico. Como
accidente geológico.
Exacto. Oye, ¿recibís mucha gente los fines de semana? ¿Suele pasar la gente a visitaros?
Pues la verdad es que sí, porque aquí tenemos muchísima variedad de actividades, sobre todo centradas en el tema de parque natural y geológico. Uh-huh. Sí que es verdad que existe una concentración del turismo en la época de verano, porque también tenemos zona de baño, hay mucho agua por todo el pueblo, tenemos río, piscina natural, parajes naturales donde también puedes tomar el baño, como la Canal, las Toscas. Pero sí que es verdad que ahora nuestra idea es un poco desestacionalizar ese turismo, ¿no? Diversificar la oferta turística a lo largo de todo el año, crear como una planificación anual turística y cultural. Pues puedes hacer rutas de senderismo.
Hombre, claro, allí podéis, y deportes de aventura también podréis practicar en la zona, es ideal también, para eso.
También ahora se está moviendo mucho el tema del birding, que es la observación de pájaros. También tenemos un oasis de las mariposas, que a mí me encanta decirlo. Que en primavera la verdad es que es espectacular.
¿Y gastronómicamente qué encontramos, concejala?
Y gastronómicamente pues tenemos también bastante variedad. Uh-huh. Tenemos un par de restaurantes que son así más de carta, que son el Centro de Turismo Rural, el Cerrao y la Placeta.
¿Hay una gastronomía autóctona de la zona?
Sí, también puedes encontrar platos de aquí de la zona, como la olla churra, el rinrán, el ajo arriero, son platos típicos de aquí, de nuestra zona.
Oye, la olla de churra está tremenda, ¿eh? Para que no la haya probado. Hombre, lo que pasa es que ahora ya estamos en una época...
Hay que buscarse cosas más refrescantes. Bueno,
si vas en otra época, la olla de churra, cuidado, ¿eh? Oye, sí. Y lo de comer es importante porque la gente nos lo pregunta y está muy bien que lo hayas aclarado, pero ¿y lo de dormir? ¿Qué disponibilidad tiene Sot de Xera?
Pues ahí en el tema del dormir sí que tenemos más problemática, porque antes sí que había más alojamiento rural, lo que pasa es que ahora sí que es verdad que por la escasez de vivienda que hay, y claro, al ser un valle tampoco, orográficamente el municipio tampoco puede crecer mucho ni construir, pues lo que eran alojamientos rurales ahora se han hecho viviendas anuales. Uh-huh. Pero contamos con el centro de turismo rural, que el Cerrao, que es el albergue municipal, y ahí hay tanto bloques como zona de hostal.
Hombre, pues eso hay que aprovecharlo.
Entonces, realmente ahí se puede alojar muchísima gente. También tiene actividades multiaventura.
¿Alguna web de turismo, Carmen, allí en el ayuntamiento, que la gente pueda entrar e informarse?
Tenemos la web del municipio, la de sodechera.es, y ahí tenéis todo tipo de información, tanto del parque natural y geológico, como de alojamientos, de restauración, de todo.
Sodechera.es. Y ha estado con nosotros Carmen Faubel, que es la concejala de cultura, la flamante concejala de cultura, Faubel, no sé si lo había pronunciado bien, de Sodechera, porque acabas de empezar tu mandato. Te deseamos toda la suerte del mundo. Y la próxima vez nos emplazamos en tu pueblo, que iremos a haceros una visita, y vamos a ver esas maravillas que contamos, vamos a disfrutarlas in person. Un saludo muy grande.